las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay gente, gente a la que no le gusta Mafalda. Quizás a esa gente, gente le gusta la sopa que odia Mafalda. Y a esa gente, gente no le gustan los Beatles, a los que Mafalda adora. Mafalda está de luto. Bueno, está más que de luto, porque se ha convertido en un personaje sin autor desde que ayer muriera su creador, Quino. No por eso Quino y Mafalda dejarán de hacernos la pregunta más seria, más interesante, quizá la pregunta más punzante que existe. Mafalda está en su viñeta, ya está acostada, tapada hasta el cuello con su manta a cuadros. Ha dejado el pijama sobre la cama. Acaba el día. Se imagina viejita y luego se pregunta, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Aquino, capaz de crear un personaje que se hace esa pregunta, ¿uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante? Aquino, digo, solo por esa pregunta la vida no se lo ha llevado por delante. ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante? Probablemente no se puede hacer mejor pregunta. Hace falta toda una vida para responderla. Y González Saiz no es dibujante, pero también es creador. González Saiz es uno de los mejores escritores que hay en este momento en España, agudo observador de la realidad. Hoy escribe en El Mundo una columna muy sugerente. González Saiz sostiene que hay una pasión que recorre el mundo y que recorre con especial virulencia nuestro país. Esa pasión es la estupidez. La estupidez se caracteriza por una inclinación a tomar partido de entrada por algo, dejándose llevar por el sentimiento sin pensar. La estupidez genera contrahechos de ánimo, jorobados del espíritu, jorobados de los prejuicios, poseídos por las pasiones ideológicas del nosotros contra ellos, ellos contra nosotros. La estupidez impide pensar, decidir en función de los hechos. ¿No es esta descripción que hace hoy González Saiz en El Mundo la mejor descripción de nuestros políticos? ¿No es fruto de la estupidez que el ministro de Sanidad elogiara el martes las medidas que había tomado la Comunidad de Madrid para contener el virus y hoy haya sacado en el BOE una orden con restricciones que no fueron aprobadas ayer por consenso en la reunión de las comunidades autónomas?
Ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas.
¿Y no es estupidez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, esté estudiando recurrir esa orden a los tribunales?
Iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase.
¿No es una estupidez este pulso político cuando hacen falta 4, 5, 6 semanas para doblegar la curva del virus en Madrid, cuando la gente está muriendo? 1.100 personas han muerto en Madrid en el mes de septiembre. Mucha gente muriendo. Unos dicen que las tasas de incidencia están disparadas, y es verdad. Que las tasas de positividad están disparadas, y es verdad. Y otros dicen que los hospitales están aguantando, y es verdad, pero son todas verdades a medias. Es la estupidez del prejuicio, que no saca conclusiones de los hechos, sino que utiliza las verdades, las instrumentaliza para la guerra del nosotros y del ellos. Ojo, que de esta estupidez de los políticos también tenemos nosotros la culpa. Tenemos la culpa la gente, gente. Porque si los políticos se dedican a polarizar y a defender prejuicios, es porque saben que no van a rendir cuentas, que nadie les va a pedir cuentas, porque nosotros, gente, gente muchas veces estúpida, elegimos bando sin tener en cuenta cuáles son los hechos. Votamos o apoyamos una formación y otra sin tener en cuenta cuáles son los hechos. Y ese es el origen de la estupidez de nuestros políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues además del confinamiento de buena parte de la Comunidad de Madrid, esta tarde junto a Lorenzo Silva nos vamos a fijar en la bajada del sueldo que empezamos a notar todos. Los sueldos han bajado un 14% en el segundo trimestre de este año si lo comparamos con lo que cobrábamos el año pasado. Y es que además, si comparamos lo que hemos cobrado este segundo trimestre con lo que cobramos el primero, resulta que hemos ganado un 16% menos. Y hoy es el Día Internacional del Café, así que era el día para preguntarte si eres o no cafetero. cuándo, cómo lo tomas, cómo te gusta. ¿Te lo haces tú mismo? ¿Te gusta que te lo preparen? ¿Eres especialito para tomar el café? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy necesitamos un café triple, que el día viene cargadito. Y es verdad, hay mucha gente sibarita del café.
Yo tomo tres cafés, pero lo que sí distingo es muy bien la clase del café y la categoría. Prefiero tomar uno o dos, no tres o cuatro de esos solubles que son malísimos. Buenas tardes, gente.
Hay aquí un especialista en café. De café hablamos contigo, nos tienes que dejar tus mensajes, ojalá que sí en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602, tiempo para el deporte. Deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con un café y con Santi Duque. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Tengo que reconocerte que no he tomado un café en mi vida.
¡No!
No. Yo soy de Colacao con grumitos.
¡Ay, va!
Es lo que me...
¡Qué bueno!
Lo que trabajo y sobre todo ahora que llega el frío. Bueno, tenemos un montón de cosas que contar porque estamos inmersos en la jornada número 4, jornada intersemanal en la Liga. Ayer ganó el Madrid y juega el Barça. Además, hay sorteo de la Liga de Campeones de la fase de grupos con 4 equipos españoles. Visitaremos también el mercado de fichajes. Hablaremos de tenis, de Roland Garros y de un montón de cosas más. No fue fácil el partido ayer para el Real Madrid, pero lo solucionó Vinicius Junior.
¡Error! ¡Valverde, carnero, Vinicius! ¡Gol, gol, gol! ¡Fuera de juego, desde el Valladolid!
Tuvo que salir el brasileño Carlos Sáez para rescatar a los blancos.
Y es que Santi apostó Zidane de nuevo por el 4-4-2 con Isco como cuarto centrocampista y Jovic acompañando a Benzema en la punta de ataque. No pasaron grandes cosas en la primera parte con el Madrid intentando manejar el partido un poco espeso, pero eso sí, con ocasiones muy claras, especialmente una de Jovic tras un gran pase de Valverde y otra del uruguayo que salvó con una mano milagrosa Roberto. En la segunda parte apareció la figura de Courtois con dos paradas decisivas. Zidane giró hacia el 4-3-3 con Asensio y Vinicius en las bandas y precisamente fue el brasileño el que aprovechó un balón suelto en el área para hacer el único gol del partido. Quizá el Real Valladolid mereció algo más, pero los tres puntos se quedaron en el Alfredo Di Stéfano. Zidane le pone alguna pega a su equipo.
Estuvimos muy, muy brillantes esta noche. Al nivel de juego, al nivel de partido que preparamos, siempre se enfadamos por algo, sí. Yo creo que más por las pérdidas de balón en nuestro campo que...
Bueno, eso fue lo que no le gustó a Zinedine Zidane. Ayer el partido dejó a algunos protagonistas, Melchor Ruiz.
Sí, varios fueron los protagonistas de esa victoria por la mínima del Real Madrid ante un Valladolid muy serio que dispuso de ocasiones, pero se encontró con el primero de los grandes protagonistas, Thibaut Courtois, con excelentes actuaciones, dos en concreto grandes paradas del portero belga que evitaron que los de Pucela se pudieran llevar algo. El otro gran protagonista, sin duda, Vinicius, que con su gol le daba la victoria y los tres puntos al Real Madrid. Salía en la segunda parte, sustituía a Jovic, que había sido titular por segundo partido consecutivo, que había tenido ocasiones pero no las materializó, y sí lo hizo el brasileño, que lógicamente al término del partido estaba muy contento por su gol, por la victoria, pero también quiso destacar la importancia de dejar la portería a cero.
Sabemos que si queda en la portería a cero vamos a ganar sí o sí en los partidos. Tenemos muchos jugadores que hacen muchos goles para nosotros en la temporada.
Courtois y Vinicius protagonistas y un gran ausente, Eden Hazard, Arantxa Rodríguez.
Un Eden Hazard que va a estar casi un mes de baja y que se va a perder el primer clásico de la temporada programado para la última semana de octubre. Zidane explicaba en rueda de prensa cuándo se produjo el infortunio, mientras que Courtois explicaba cómo se encuentra su compatriota.
Está un poco triste porque yo le vi muy bien esta semana entrenando y ya tenía ganas de poder verle hoy o el domingo y yo le vi muy bien, yo creo que estaba entrenando muy bien, es un pequeño vuelta atrás para él, pero bueno, no es el tobillo, entonces seguro que después del parón estará con nosotros.
No tiene nada que ver con la lesión que ha tenido y podía pasar, ¿sabes? Porque mucho tiempo sin jugar y bueno, pero yo creo que no es mucho.
Ganó el Madrid en Valdebebas a las 9:30 de la noche, pero antes a las 7 el Atleti no pudo pasar del empate ante el Huesca.
Se iba el niño, chuta Llorente, arriba, fuera. Ha rozado el
de los 6 goles frente al Granada, a ninguno anoche. Javi Gómez, el Atleti se quedó sin pólvora.
Sí, Santi, partido duro, partido complicado para el Atleti. Se rebaja la euforia que había después del partido ante el Granada. La primera parte fue claramente para el Huesca, aunque es cierto que sin ninguna ocasión clara. Y ya en la segunda el Atleti mejoró. El Atleti lo intentó con un gran Joao Félix al nivel del último partido, pero Luis Suárez, que fue titular, falló la más clara en un mano a mano. En los últimos minutos faltó la suerte de Caragol, que sobró hace unos días, y el Cholo, tras el partido, analizaba así el empate en el Alcoraz.
No fue igual este empate a varios montones de empates que hemos tenido. La búsqueda, la intención, la predisposición para atacar, para presionar, para sostener el ataque, para generar desborde, es una parte diferente a otros empates, como bien vos decís, que también tuvimos en otras ocasiones.
El Cholo que deshojó la margarita y al final salió Suárez en el ataque, Andrea Peláez.
Luis Suárez y Joao Félix formaron la pareja atacante del Atlético de Madrid en su segundo partido de Liga. El uruguayo, tras sus frenéticos 20 minutos ante el Granada, consiguió la titularidad por delante de Diego Costa, que tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo hasta el minuto 62, cuando entró en lugar del ex barcelonista. A pesar de esta delantera, faltó el acierto que sobró el primer día, 16 tiros a portería y solo 2 entre los palos, uno de Joao y otro de Suárez. A pesar de ello, volvió a verse a un Joao Félix generando juego acompañado de un Luis Suárez que ayer fue el elegido y volvió a dejar claro que va a ser difícil dejarle en el banquillo.
Empató el Atlético de Madrid, ganó el Real Madrid. Turno hoy para el Barcelona, que se mide a las 9:30 de la noche al Celta de Vigo en Balaídos, Manolo Oliveros.
Sí, el equipo ha llegado sin novedad a Vigo y comió desde las 2 de la tarde en su moderno hotel con vistas al Atlántico. Son 23 jugadores los desplazados, novedades de Braithwaite, que ayer recibió la alta médica, y Conrad de la Fuente, bajas de Junior Firpo con molestias en los isquios de la pierna izquierda y Rafinha por decisión técnica. Koeman no quiere entrar todavía en una época de rotaciones, según reconoció ayer, y como mucho habló de un solo cambio.
Vamos con el mercado azulgrana, porque se ha hecho oficial esta mañana la llegada del lateral derecho Serginho de Esida. Además, se habla, Elena Condir, de una salida de Dembélé.
Sí, el Barça pagará 21 millones más 5 en variables al Ajax por el lateral de 19 años, que firmará por 5 temporadas con una cláusula de 400 millones. Será presentado telemáticamente mañana al mediodía. Además, el club quiere traer a Depay para la delantera y a un central, Eric García. La llave de la llegada de Depay la tiene Dembélé. Fuentes del entorno de Dembélé confirman a la COPE el interés del United y no cierran la puerta a una salida, aunque dejan claro que deben valorar varias cosas. El Barça sigue la expectativa de ser United presenta una propuesta en firme. Paralelamente, el club ha movido ficha y ha presentado una oferta de 10 millones por Eric García, pero son conscientes de que el City les tumba esa primera propuesta por el central.
Conocemos también la última hora de su rival esta noche, del Celta, Santi Peón.
Hay una baja de última hora, la de Kevin Vázquez, que se lesionó en el entrenamiento previo al partido y que se suma, por lo tanto, a las ausencias de Junca, de David Costas y de Jorge Sáenz. En la lista entra además ante otro canterano más, el lateral derecho Sergio Carreira. Recuerdo que el Barça, que esta noche visita Balaídos, no gana en Vigo desde hace 5 temporadas.
Pendientes estaremos esta noche de Tiempo de Juego, como estamos siempre pendientes de Vértige, más Santos.
Claro que sí, porque cómo nos cuidan en Verti. La verdad es que ya no podríamos vivir sin ellos, porque a su lado todo es mucho más fácil y mucho más seguro. Y como digo, siempre nos están cuidando, además para que ahorremos, porque ahora mira qué super oferta han preparado para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, que lo hemos dicho bien, no nos hemos confundido. Te está esperando en Verti.es un 40% de descuento. Así que date prisa y ya contrata tu seguro en tu aseguradora digital, Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos con el resto de partidos de hoy. Ya saben, 9:30 de la noche, Celta de Vigo-Barcelona. Antes, a las 7, el Sevilla se enfrenta al Levante, el cuadro hispalense. Un partido, una victoria en la Liga, José Manuel Oliva.
Es el debut del Sevilla esta temporada en su estadio, en el Ramón Sánchez Pizjuán, después del triunfo del domingo ante el Cádiz, con dos novedades en la convocatoria de Julen Lopetegui. No está Brian Hill, que podría salir cedido, y tampoco está Carlos Fernández, pendiente de ser traspasado por parte del club. En la alineación titular del Sevilla esta tarde podría haber dos novedades en ataque: la vuelta de Luke de Jong y también de Munir, que fue el jugador más destacado en la victoria en Carranza.
Y en el Levante, ¿cuáles son las noticias del conjunto de Paco López? Pedro Zamora.
Rochina no se ha recuperado a tiempo, pero sí que ha viajado Coque. Paco López ha anunciado cambios respecto a la exhibición de Pamplona del domingo, aunque seguro que Campaña liderará el Levante en el once titular.
A las 7 de la tarde también se juega el Athletic de Bilbao, Cádiz. En los locales, ¿por dónde pasa la última hora, José Ángel Peña?
Por Óscar de Marcos, que con molestias en su tobillo izquierdo se suma a las bajas ya previstas de Geray, Olascoain e Ibai, también lesionados. Además, Garitano ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a Herrerín y Larrazábal, que siguen a la espera de encontrar destino lejos de Lezama. La única novedad en la lista es la del cachorro Aitor Paredes.
¿Y cuáles son las noticias, Rubén López, en el Cádiz tras esa derrota frente al Sevilla?
Sorpresón en la lista de Álvaro Cervera. Se cae el portero Alberto Cifuentes, titular en los dos últimos partidos y que hizo historia siendo el debutante más veterano en la liga. Entra por primera vez el recién fichado Conan Ledesma, también Álvaro Jiménez e Iván Alejo tras su falso positivo por coronavirus. Cervera plantea cambios en el día de hoy.
Y ayer, además de la victoria del Real Madrid, ganó el Villarreal.
¡Gol de Paco Alcácer!
¡Con la calle preparada!
Los delanteros amarillos, Juan, igual dejan a Machín contra las cuerdas.
Así es, Andy, fue otra demostración de pegada del Villarreal, que tiene a Gerard y Alcácer de dulce, y aunque no juegue un partido brillante como ayer, pues tiene mucho más fácil conseguir la victoria. La primera parte fue muy igualada, con un Alavés que aprovechó un error garrafal de Asenjo en una salida, pero tras el 2-1 el Villarreal vio una plácida segunda mitad. Así las cosas, el submarino que se mete arriba con 7 puntos y el Alavés que se queda sin haber ganado un partido.
Y el que consiguió su primera victoria tras el regreso a primera división fue el Elche. Victoria a domicilio para estrenar Jero Tormo su casillero de triunfos.
Primera victoria para un Elche Club de Fútbol que se quitaba la espina clavada del debut liguero ante la Real Sociedad. 0-1 se impuso el equipo de un Jorge Almirón que pudo sentarse en el banquillo gracias al tanto de Lucas Boyé. Un triunfo que hace que el conjunto franjiverde salga de la zona de descenso a la que había caído tras el tropiezo ante la Real Sociedad.
Hoy termina la cuarta jornada de Liga, pero tenemos que estar muy pendientes de Europa por dos frentes. Primero la Europa League, último escollo para el Granada, Jorge de la Chica, para clasificarse para la fase de grupos.
Hoy se plantea esa posibilidad de alcanzar la fase de grupos, algo sin precedentes en la historia del Granada. Es el líder de la Liga Sueca, el rival, el Malmö, un equipo al que ya se ha enfrentado el Granada en otras dos ocasiones, eran partidos amistosos. Diego Martínez va a exhibir su mejor once, solo están lesionados Kini y Antoñín. Con la expedición, aunque no podrá jugar, ha viajado la última incorporación, Luis Suárez, cuyo fichaje todavía no se ha hecho oficial, pero que ya participa en la dinámica de grupo.
Eso en cuanto al Granada y la Europa League, pero es que además esta tarde tenemos, Fernando Evangelio, sorteo de la Liga de Campeones.
Sí, la gala empieza en Ginebra, Santi, a las 5 de la tarde, con los premios de la UEFA a los que solo opta un español, Thiago, solo un jugador de nuestra Liga Oblak, y a los que no están nominados ni Messi ni Cristiano por primera vez en una década. Y sorteo a partir de las 5:30. Real Madrid y Sevilla están en el bombo de los cabezas de serie, junto al Bayern, campeón de Europa, y a 5 campeones de Liga más: Liverpool, PSG, Juventus, Zenit y Oporto. En el bombo 2 estarán Atlético y Barça, junto a, por ejemplo, 3 ingleses, City, United y Chelsea. Hay 3 italianos, Inter, Atalanta y Lazio, en el bombo 3. Y en el 4, entre en teoría los más asequibles, un campeón de Europa, el Olympique de Marsella o el Borussia Mönchengladbach alemán.
Y además es noticia hoy en la Real Sociedad: Jan Uzay sufre una lesión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo, estará 20 días fuera. Y en el Valladolid, el conjunto pucelano ficha al lateral derecho suizo Seidi Yanco hasta 2024. Pendientes estamos también del fútbol femenino, que va a tener público en los estadios de la Liga Iberdrola. Andrea Peláez.
Al menos en dos campos. En Lezama, el Athletic Club va a recibir al Depor el sábado a las 4, con como mucho 257 socios en las gradas, con mascarilla obligatoria, por supuesto, distancia de seguridad y toma de temperatura a la entrada. Y el Santa Teresa de Badajoz, uno de los recién ascendidos, va a meter público también, socios, por supuesto, en el Vivero, para enfrentarse al Sevilla el domingo a las 12. Además, te cuento, Santi, horarios ya confirmados de la primera jornada. El que no conocíamos, el Real Madrid-Barcelona, se jugará el domingo a la 1:30.
Y en Francia se conocen ya las sanciones o las no sanciones en el caso de Neymar y Álvaro González, Javi Jurado.
Sí, al final 0 partidos para Neymar, 0 para Álvaro González. Se quedan sin sanción porque la Liga Francesa dice que no tiene elementos de prueba suficientes que confirmen que ambos jugadores se insultaron, tal y como vimos en las imágenes del partido.
En Italia, el Nápoles anunció ayer que no tiene positivos en su plantilla después del contacto que tuvieron con el Genoa. Y por cierto, el partido del Genoa de la Serie A contra el Torino se aplaza. Y en la Supercopa Alemana, victoria por 3-2 del Bayern de Múnich, que se queda a un título del sextete.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Ayer en Roland Garros tuvimos buenas noticias porque sigue desatado Ángel García el huracán Nadal.
Don Rafael Nadal Parera, que ganó con muchísima autoridad su segundo partido ante Mackenzie McDonald. Mañana va a jugar ante el italiano Travaglia, todavía no hay horario. Y un Rafa Nadal que quiere el mismo frío que tuvo ayer, es decir, poco, para que su tenis pueda lucir como lució ayer.
Sí que es verdad que hoy no hacía tanto frío. Ya lo firmaría poder jugar con estas condiciones. La bola no es que sea la bola más viva del mundo, pero al menos no se siente una piedra en la raqueta. Esta es una obviedad, ¿no? El problema es cuando hace frío. Creo que los siguientes días vuelve a dar sensaciones térmicas de casi 4, 5, 6 grados.
A Rafa le gusta el frío y que así siga. ¿Qué tenemos para la jornada de hoy, Angelito?
Bueno, pues ya tenemos una derrota, la de Albert Ramos ante Fuxovic, y el resto son buenas noticias porque ha llevado al quinto set Roberto Carballés a Denis Shapovalov, a uno de los mejores jóvenes del circuito, y están set arriba tanto Pablo Carreño ante Pella como Badosa ante Stephens. Luego juegan Muguruza, Bautista y Davidovic.
En baloncesto tenemos noticias en la selección española, Pilar Casado.
La Federación Española ha escenificado esta mañana en Madrid la renovación de los dos seleccionadores absolutos, Sergio Scariolo y Lucas Mondelo, hasta los Juegos Olímpicos de París 2024. Mondelo, al estar en Japón entrenando, envió un mensaje. Scariolo, junto al presidente Garbajosa, sí estuvieron presentes en este acto, en el que Scariolo ha insistido una vez más que Pau Gasol siempre tendrá un sitio en el equipo. No ha entrado a valorar los rumores sobre una supuesta vuelta de Marc al Barça y ha dicho que Marc tiene nivel de sobra para seguir la NBA, y del Scariolo de 2009, cuando cogió la selección por primera vez hasta ahora, ha destacado esto.
La ilusión es igual y diferente. Siento que el amor por el juego, por el baloncesto, es igual y es muy importante, yo creo.
Scariolo ilusionado con esta renovación al frente del banquillo de la selección española. Hoy tenemos Euroliga. Arranca la Euroliga 2020-2021. Dos partidos con representación española a las 9 de la noche. Barça CSK Albert 10. A ver si tenemos
2021 ahora, recibe el Barcelona, decía, plato fuerte para abrir la temporada. El Barça, que recibe al vigente campeón de Europa, el CSK, va a ser a las 9 de la noche, Santi, en un Palau Blaugrana, que vuelve a coger un partido europeo casi 7 meses después, pero sin público. Claver debe volver en el Barcelona, que tiene la baja de Kuric. Milutinov no llega en el conjunto ruso.
A la misma hora también, 9 de la noche, José Manuel Segarra, Valencia, Asbel.
Sí, sexta Euroliga para Valencia Basket, que llega con uno de sus mejores equipos y además en mucho tiempo enfrente, el Asbel francés, y cerca de 400 personas en las gradas, si es que se acaban las 68 entradas que aún quedan a la venta.
Tenemos que echar un vistazo también a lo que ocurrió en la Eurocup y en la Champions, Dani Asenjo.
Empezamos por la Eurocup, victorias de Juventud y Gran Canaria. Perdió la Andorra ante el Mónaco en la final a 8 de la Champions. San Pablo Burgos se impuso al Apoel y en semis jugará contra el Dijon hoy a las 8:30, duelo español Zaragoza-Tenerife por un puesto en semifinal.
Por supuesto, completamos las noticias del baloncesto mirando a lo que ocurre en la madrugada americana. Los Lakers ganaron el primer partido de la final NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los angelinos se ponen 1-0 tras vencer con claridad a Miami. Los Lakers empezaron 13 abajo en el primer cuarto, pero remontaron y llegaron a irse con una ventaja de 32 puntos a su favor en el tercer parcial, que dejó sentenciado el partido. Con todo, lo peor para los Heat no es la derrota, sino las consecuencias que deja este primer choque. Goran Dragic sufrió un desgarro en la fascia plantar de su pie izquierdo y lo más probable es que no pueda volver a jugar en las finales. Si fuerza para volver, lo hará tremendamente mermado. Además, Adebayo no pudo acabar el partido por una lesión en el hombro, aunque dijo tras el encuentro que estaría para el siguiente. Y Jimmy Butler sufrió un esguince en su tobillo izquierdo. El resumen, que los Lakers mandan 1-0 y los Heat podrían estar en cuadro para el siguiente partido.
En ciclismo, seguimos a la espera del inicio del Giro de Italia y de la Vuelta a España, pero mientras estamos pendientes de la flecha balona, Kiki Iglesias.
Que se corrió ayer y que ganó el suizo de moda del pelotón internacional, Mark Hirschi. Una clásica que no se va a disputar, la Amstel Gold Race, por culpa del coronavirus. Todo sigue en pie, afortunadamente, para el fin de semana, donde empieza el Giro y se corre también la Lieja-Bastoña-Lieja.
En balonmano hoy tenemos partido de la Champions del Barça, visita a domicilio al Nantes, y nos dice Víctor Navarro que ya hay últimas cifras de la moción contra Bartomeu: 8.495 firmas revisadas, 7.000 válidas, un 82%, 1.117 pendientes de revisar y 378 nulas. Quedan todavía por mirar 12.192 para saber si progresa o no, Pilar, esta moción de censura contra Bartomeu.
Pues estamos muy pendientes, como de todas las noticias que nos cuenta Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veintiséis en la Comunidad Canaria. Viene el día cargadito de noticias en fútbol y en otros deportes también, con el mercado de fichajes, pendientes de un montón de cosas, del cierre de la jornada y sobre todo de volver a escuchar el himno de la Liga de Campeones. Hoy se sortea la fase de grupos y en nada tendremos ya los primeros partidos. Pero antes tenemos que solucionar el reto Pedrito Martín de esta semana. Hola, Peter Martín, buenas tardes.
Vamos con la cuarta pista esta
Estamos
semana.
Estamos buscando una goleada del Atlético de Madrid. Recuérdale,
sí,
al pueblo las pistas.
Sí, que me temía que después de los 6 al Granada, sí, el Atlético de Madrid se va a quedar a cero en Huesca, como así ha sido. Pero bueno, de todas maneras vamos a confiar en que siga marcando goles. Las pistas de esa goleada fueron que es casi más importante en la historia del Madrid que en la del Atleti. Dijimos que era una goleada fuera de casa, o sea, no jugaba el Atlético de Madrid como equipo local. Y que en ese partido, en la segunda parte, se marcaron 8 goles. 2 del equipo rival del Atlético de Madrid y 6 del Atlético de Madrid.
A ver, la definitiva.
Para los arrastradores, y ya para ponerlo muy muy fácil, fue en un partido de Liga, de Primera División.
Bueno, pues esas son las pistas completas. Goleada del Atlético de Madrid, fuera de casa, más importante para el Real Madrid que para el propio Atlético. En la segunda parte fue 2-8, pero en la primera también se marcaron...
No, 2-6,
perdón, fueron 8 goles, 2-6. Y esta última pista, que tiene que ser definitiva, que fue un partido
de Liga.
Bueno, pues mañana damos la resolución del reto. Pedrito, gracias, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Anoche, en el partidazo, analizábamos la victoria del Real Madrid.
El Madrid tiene que ir a lo grande. Y lo grande de la Champions, yo creo que con esto no le
Pero con esto es... yo vuelvo otra vez, ya sé que soy muy pesado. O sea, pero vuelvo a decir, el año pasado, con esto era sin Hazard. No, sin Hazard y sin Marco Asensio.
No, no, perdona, te quiero recordar que Hazard jugó contra el Manchester City. Jugó contra el Manchester City él y Marco Asensio.
Sí,
te lo quiero recordar por si se te olvida.
Si quieres, recordamos cómo jugó, en qué estado físico estaba uno y otro.
Correcto. Pero jugaron o no jugaron. Yo digo que el Madrid, jugando así y con esto, yo creo que no le da.
Evidentemente, segunda jugando cuestión. Como hoy, no le llega. Pero que, tampoco le llega.
Yo le llevo viendo 10 partidos jugando así.
Oye, si no ha fichado, con lo mismo le da para lo mismo.
Le llega, jugando como jugó el otro día, que le metieron 2-5.
Sí, pero, Siro, el City se ha reforzado. A ti igual no te gusta. Igual dices, pues yo me gustaba Silva. El Liverpool se ha reforzado. Pero el Madrid, refuerzo, pues jugando con lo mismo le dará para lo mismo.
Bueno, yo porque tienes dos refuerzos. O sea, que es a lo que yo voy. O sea, Marco Asensio es un jugador muy importante, que lo queramos o no. Y Hazard lo mismo. Entonces, yo confío en que con esos dos jugadores, esos para mí son dos refuerzos con respecto al año pasado.
Está muy bien que
no confíes. Jugaron,
yo no dudo que confíes. Yo digo mi opinión. Yo creo que con esto, jugando como juega al fútbol, no le da. Y segunda vez, yo creo que Zidane es muy inteligente. Porque Zidane, esto que estoy diciendo yo, que creo que también lo ha comentado Guas, lo sabe.
Y
Zidane sabe que la única manera de ganar títulos es jugando así. Es que cada día lo tengo más claro. O sea, él es italiano. Ese italiano que él lleva dentro, porque él lleva un italiano dentro, aunque ha sido un futbolista magnífico, pero la mamá y se ha criado en el fútbol italiano, se ha dado cuenta que es la única receta.
Pues reflexionando sobre ese 1-0 gol de Vinicius del Real Madrid, que ayer sumó los 3 puntos ante el Valladolid, y preguntamos por uno de los jugadores que disputó el partido anoche. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Por Luka Jovic, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ya saben que Jovic ha sido titular en los 2 últimos partidos del Real Madrid. Preguntamos si, visto su rendimiento, te quedarías con el delantero serbio. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 59% dice que sí, que se quedaría con Jovic. El 41% dice que no.
Se va ganando poco a poco el corazón de los madridistas. 3:29, 2:29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos preocupa el trabajo. ¿Cómo nos va a no nos va a preocupar el trabajo? Con los datos que tenemos de crecimiento del PIB, de decrecimiento, vamos. Con las advertencias de recesión que ya está aquí y que puede prolongarse. A menudo tenemos una mentalidad con el trabajo que lo concibe como si fuera una manta corta. Si tiras de la manta, te dejas los pies al aire. Si te tapas los pies, te dejas el cuello al aire. Una manta pequeñita. Si hay personas mayores trabajando, los jóvenes no tienen trabajo. Hoy hemos conocido un dato muy interesante del Banco de España, que es que 4 de cada 10 españoles se prejubilan. Eso tiene un problema serio, porque significa que, digamos, se deja de cotizar a la Seguridad Social y te conviertes en clase pasiva, o sea, te tienen que pagar en la Seguridad Social. Hay quien puede decir, como ha dicho la ministra Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, hace unos días, que, hombre, bueno, pues se prejubila la gente, pues eso tiene una parte buena, porque la manta, ¿no?, puede tapar a los jóvenes, deja de tapar a los viejos o a los mayores y tapa una persona con 64 años, 63 años, no es vieja, ¿no? Y la manta, bueno, pues tiramos de un punto de la manta, de un extremo de la manta, y tapamos a los jóvenes. Bueno, pues qué malo tendría que hubiera prejubilaciones. Esta mentalidad que expresó la ministra es una mentalidad que piensa en el trabajo como una, digamos, un bien escaso que no puede crecer, cuando es exactamente lo contrario, porque cuanto más se trabaja, más empleo se genera para todos. Esto pasó, por ejemplo, en la revolución industrial, cuando aparecieron las máquinas de vapor y toda la industrialización, se pensó, bueno, nos van a quitar el trabajo. Vamos a ir a atentar contra las máquinas para que así preservemos el trabajo. Es verdad que hubo un periodo de ajuste, pero las máquinas no quitaron trabajo. La industrialización no quitó trabajo, amplió las oportunidades de trabajo. O sea, el trabajo no es como una manta pequeña que te deja o los pies o el cuello al descubierto. El trabajo se parece más a un seto, que cuanto más lo cortas, más lo riegas y más te dedicas a él, más crece. O sea, cuanto más crece una economía, porque hay más gente trabajando, cuanta más productividad hay, cuanta más inversión hay, cuanta más actividad hay, más trabajo se genera. Claro, para esto hace falta bueno, que haya gente que esté formada, gente que haya estudiado bien, buenos resultados educativos. Cambiar las leyes que regulan el mercado de trabajo, que en España son demenciales, luchar contra el fracaso escolar, que haya una buena educación, que se pueda hacer investigación. La investigación, que no es inmediatamente rentable, a largo plazo genera trabajo, sobre todo en aquellos sectores más productivos, de mayor valor añadido. La mentalidad que piensa que el trabajo es como una manta cortita es una mentalidad conservadora. Vamos a trabajar menos y así podemos repartir lo poco que tenemos. Y esto es al contrario, esto funciona al revés. Cuanto más se trabaja, más crece el seto, más gente se puede poner a la sombra debajo de ese seto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves, es 1 de octubre y estrenamos este mes con una pregunta que ronda la cabeza de al menos 5 millones de personas en este momento. ¿Cuándo entrará en vigor el confinamiento de los vecinos de Madrid capital y otros 9 municipios más de la región? El Boletín Oficial del Estado publicaba esta mañana la orden del Ministerio de Sanidad para cerrar Madrid capital y otras 9 localidades de la comunidad. Son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Todas cumplen los 3 criterios acordados por mayoría y no por consenso en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer. Se opusieron Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta. Son restricciones para ciudades de más de 100.000 habitantes que cumplan los siguientes requisitos de incidencia de COVID-19. Más de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, una positividad por encima del 10% en pruebas PCR y una ocupación en UCIs superior al 35%. Unos criterios homogéneos y comunes para todos, pero que de momento solo afectan a la Comunidad de Madrid. En las primeras declaraciones, después de esa reunión de ayer, el ministro Illa ya decía que la orden es de obligado cumplimiento, mientras que el consejero de Sanidad de la Comunidad hablaba de que no tiene validez jurídica. Bueno, la batalla legal está servida. Tras la publicación por parte del BOE de la orden ministerial, se da a la Comunidad de Madrid, a todas las comunidades autónomas en general, pero como decimos, ahora mismo afecta a la de Madrid, 48 horas para ponerla en marcha. Y Díaz Ayuso ya ha declarado que acatará la orden y la publicará en el BOE de la región en plazo, pero aún así anuncia que acudirá a los tribunales. Por cierto, te recuerdo cuáles son las restricciones a las que tendrás que enfrentarte. Restricciones de la movilidad dentro del propio municipio, es decir, solo podrás salir o entrar para trabajar, estudiar, asistencia a personas mayores o una causa de fuerza mayor siempre justificada. Limitación de reunión a un máximo de 6 personas si no son convivientes. Reducción de aforos en la hostelería, 50% en el interior, 60% en el exterior. Prohibición de atender en barra. Horarios de cierre 11 de la noche. Locales comerciales al 50% y cierre 10 de la noche. Un tercio del aforo máximo en lugares de culto y velatorios al 15% al aire libre y 10% en el interior. Puedes consultar en cualquier caso los detalles, lo que se puede y lo que no se puede hacer, en nuestra página web en cope.es. Como te digo, los servicios jurídicos estudian un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Se solicitaría la suspensión cautelarísima de esta orden ministerial. Y mientras se vuelven a mezclar la sanidad, la política y lo judicial, claro, la pregunta que ahora nos hacemos todos, que te haces tú, que me hago yo, como digo todos, es ¿qué vamos a hacer a partir de este fin de semana? Tal vez a partir del sábado por la mañana. ¿Qué pasa mientras se estudia el recurso? ¿La orden es, mientras tanto, de obligado cumplimiento? Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional y colaborador de La Tarde. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la comunidad se agarra a que la orden no ha sido aprobada por consenso. ¿Qué recorrido tiene este recurso?
Tiene un recorrido, depende de lo que quiera el tribunal. El tribunal competente es la Audiencia Nacional y la Comunidad de Madrid puede impugnar la decisión basándose en el criterio que han venido defendiendo desde ayer por la noche y que incluso yo mismo como jurista lo había estado viendo y creía que era bastante razonable. Es decir, que el acuerdo, según dice la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es una ley de 2003, dice que los acuerdos tienen que ser tomados por consenso. Y eso significa, el consenso no es la unanimidad, pero sí que no hay votos en contra, y ayer hubo votos en contra. Entonces, a la vista de eso, parecía que esa declaración de actuaciones coordinadas del artículo 65 de la misma ley podía no resultar obligatoria, puesto que el acuerdo no había sido tomado por consenso. Sin embargo, el Gobierno, en la publicación que ha hecho hoy, el Gobierno central, ampara la obligatoriedad de este acuerdo en otra ley, en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Y en esa ley se habla en general de las conferencias sectoriales, por lo tanto, como el Consejo Interterritorial es la Conferencia Sectorial de Sanidad, se podría aplicar. Y se dice que cuando se trate de materias en las cuales el Ministerio tenga la competencia de ejercer funciones de coordinación, como es el caso, porque es una emergencia sanitaria y un problema para la salud pública. Aunque haya votos en contra, el acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las administraciones que están en esa conferencia sectorial. La duda aquí está en si se aplica esta ley, como dice el Gobierno, o si se aplica la otra. Y eso es lo que tiene que dirimir un tribunal, en este caso la Audiencia Nacional. Si se aplicase la ley a la que alude el Gobierno, tiene razón el Gobierno y, por tanto, hay que acatar ese acuerdo y hay que aplicarlo. Si no, pues en la Comunidad de Madrid podrían aplicarlo. Pero, en todo caso, la Comunidad de Madrid ha dicho que lo va a aplicar porque entiendo que, ante una duda jurídica, un responsable público no puede dejar de cumplir hasta que un tribunal no le diga que no estás obligado a cumplir. Y por eso lo han hecho. Han hecho las dos cosas. Primero, han anunciado que iban a aprobar una orden y, además, han anunciado que, en todo caso, iban a recurrir porque ellos creían que la orden no era vinculante. Sé que jurídicamente es un poco lioso, pero es un tema importante, porque no olvidemos que aquí estamos en un estado descentralizado, las competencias en materia sanitaria son de las comunidades autónomas, y aquí puede interpretarse que está habiendo una injerencia del Gobierno central en las competencias autonómicas, una especie, como decía esta mañana, he visto en algún medio, de estado de alarma encubierto, ¿no? Aunque sea leve, porque las limitaciones de movilidad no son tantas como un estado de alarma. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Audiencia Nacional. Y, en todo caso, lo que sí me interesa destacar es que lo que se ha aprobado hoy y se ha publicado en el, o sea, que se aprobó ayer y se ha publicado hoy en el BOE, todavía no es eficaz de cara a los ciudadanos. O sea, hasta que cada comunidad autónoma...
¿Cuándo será eficaz de cara a los ciudadanos?
Esto es un acuerdo del Consejo Interterritorial que ejerce sus funciones de coordinación. Entonces, ahora lo que tiene que hacer cada comunidad autónoma es aplicar, trasladar el contenido de ese acuerdo a una orden propia de cada comunidad, porque es la que tiene la competencia para poder dictar esas medidas. Y la comunidad normalmente será a través de una orden del consejero o consejera de Sanidad. Y a partir de ese momento, esa orden pasa como ha ocurrido en Madrid y en las otras comunidades. Aunque está en vigor, el régimen sancionador no podría aplicarse hasta que un tribunal, que en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, ratifique esas medidas. Con lo cual, si la Comunidad de Madrid cumple el plazo y mañana publica la norma en el Boletín de la Comunidad de Madrid, yo calculo que el Tribunal Superior de Justicia tiene 3 días para resolver. Me imagino que hacia el martes sabremos si nos pueden sancionar en caso de algún grado de incumplimiento de esas medidas.
Pero la norma estaría ya en vigor y, de obligado cumplimiento sería... desde el momento en que se publica en el BOE regional, independientemente de que no nos puedan multar.
Quizá se diga que esa, porque normalmente cuando se publica una norma se da un tiempo para el conocimiento de esa norma, se suele decir que se aplica a partir de las 12 horas del día siguiente, o sea, sería a partir del sábado a las 24 horas del viernes, 0 horas del sábado, ¿no?
Es decir, cuando se publique la norma se pondrá también este plazo, se dirá también a qué hora comienza el funcionamiento
claro,
de la norma.
Sí, se tiene que decir, porque normalmente siempre se... Y lo razonable es que sea así, que se diga que es al día siguiente.
Y esto es independiente de los recursos, es decir, que si presentan un recurso, se lo admiten a trámite, esto no significa que se suspenda la norma.
Bueno, a ver, lo que pasa es que puede ser, y yo creo que lo van a hacer, que la Comunidad de Madrid haga las dos cosas. Presenten el recurso, aprueben la norma y la publiquen, y además pidan medidas cautelarísimas, que se llama, que son medidas cautelares urgentes, para suspender la, digamos, vigencia de ese acuerdo hasta que el tribunal, en este caso sería la Audiencia Nacional, resuelva sobre esa medida cautelarísima. Entonces, yo creo que eso lo sabremos rápido, porque además tengo entendido que ha habido algún ciudadano que ya se ha dirigido a la Audiencia Nacional y que ha solicitado la suspensión de la vigencia del acuerdo, o sea, ha pedido estas medidas cautelarísimas, con lo cual la Audiencia Nacional ya tiene ahora mismo sobre la mesa esa petición, aunque no es la de la Comunidad de Madrid, que supongo que llegará también, pero no lo ha planteado todavía, de un ciudadano que lo ha solicitado. Y entonces la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse bien sobre la medida que pide el ciudadano, bien también sobre la medida que pida la Comunidad de Madrid. Si dice que se suspende la vigencia de ese acuerdo, entonces la orden quedaría en suspenso hasta que la audiencia decidiese si ese acuerdo se ha tomado adecuadamente o no. Es decir, si tiene razón el gobierno en cuanto que se aplica la ley de régimen jurídico del sector público, o tiene razón la Comunidad de Madrid en cuanto que se aplica la ley de 2003.
¿En cuántas horas suele decidir la Audiencia Nacional sobre un tema como este, sobre una suspensión de este tipo?
Cualquier tribunal, unas cautelarísimas, las resuelve, yo creo que en menos de 24 horas. Es decir, que mañana probablemente se sepa. Entonces, yo creo que eso lo vamos a tener, mañana será la noticia. Si, otra cosa es que, por ejemplo, pueden apreciar, las medidas cautelarísimas se pueden acordar cuando la aplicación del acuerdo supone un perjuicio grave, a una de las partes que recurre, o incluso, no sé, a la ciudadanía, ¿no? Pero el tribunal puede decir que no acepta las cautelarísimas y, sin embargo, estudiar luego el caso y considerar que el acuerdo no es vinculante porque no se ha tomado conforme a la ley. Es decir, que no quiere decir nada. Si conceden las cautelarísimas, muy bien, pero si no las conceden, también muy bien. Quiere decir que no prejuzga lo que el tribunal va a decir posteriormente sobre el fondo del asunto.
Comprendo. Entonces, Carlos, las consideraciones jurídicas que hay que tener y que tú has puesto encima de la mesa claramente, pero sí. También un poco por lo que estamos hablando, de cara a los ciudadanos, lo más probable es que ese confinamiento se produzca en tiempo, es decir, en tiempo y forma, sí. Más o menos como estaba previsto de cara a este fin de semana ya.
Exacto. Pero luego hay que ver, porque lo que el acuerdo del Consejo Interterritorial representa es un mínimo, es decir, que luego cada comunidad autónoma podría seguir aplicando aquellas medidas que ya había puesto en marcha. Por ejemplo, ahora mismo en Madrid, una persona que vive en un área sanitaria determinada, que ya está confinada, no puede ir a hacer la compra a otra área sanitaria, ¿no? Sin embargo, si se aplica el acuerdo del Consejo Interterritorial tal cual se aprobó, sí podría dentro del municipio de Madrid.
Sí, sí.
Estoy hablando de la ciudad de Madrid. Entonces, lo lógico sería que la comunidad autónoma, cuando apruebe esta norma y se publique mañana, sigan respetando lo que ya han venido haciendo, es decir, que sigan tomando en consideración las áreas sanitarias para aplicar esas medidas.
Es decir,
no
que habría áreas sanitarias restringidas dentro de lo que es el municipio de Madrid, como ya estaban previamente.
Claro, claro. Bueno. O quizás sean todas
pues eso
restringidas, pero eso hay que verlo, hay que ver qué dice la orden.
Exacto.
Y eso entra dentro de lo que cada comunidad puede hacer dentro del marco que fija el Consejo Interterritorial.
¿Vale? Carlos Vidal, pues muchas gracias por intentar, de hecho, poner luz en todo este jaleo que verdaderamente
no
nos tiene. No es fácil.
A lo mejor
y nos tiene a todos descolocados.
Más confundidas todavía.
Seguro pero que no. Bueno. Gracias, buenas tardes.
Nada, un placer.
Aún así no nos vendría mal otro café. Justo como el que me estoy tomando yo ahora, Rosa, que a lo mejor me tengo que tomar tres o cuatro más.
De tres en tres esta tarde, Pilar, te digo yo que esto viene cargadito.
Es el Día Internacional del Café, señoras y señores. De café queremos hablar con los oyentes de la tarde hoy. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo tomas? ¿Eres especialito? ¿Lo pides? ¿Que tardas así como 10 minutos cuando le pides el café al camarero? Que el pobre ya no sabe cómo tomar nota de tu café. ¿Eres de esos? Queremos que nos lo cuente. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues leo por aquí, yo no puedo vivir sin café, aunque soy más de descafeinado, el mejor el café del bar, me sabe a gloria. Y también es verdad que en muchas ocasiones esto del café también viene por una costumbre familiar. Es el caso de Cristina.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad que no soy muy, muy cafetera. Sí que a las mañanas necesito mi cafecito con leche, con mis galletitas y mi mantequilla. Pero luego el resto del día, bueno, dos, tres a lo mucho, de capsulita y eso sí. Todos los cafés que tomo sin azúcar. Costumbre familiar. Beso, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo también lo tomo sin azúcar. Me ha llamado mucho la atención también antes cuando Santi Duque me ha dicho que nunca en su vida se ha tomado un café. De esto a lo mejor también hay por ahí. Por favor, que nos lo cuenten. Queremos hablar contigo del café hoy. Que nos cuentes si te gusta, si no lo has tomado en la vida. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Oye, es que, cuidado, hay que ponerse en situación, que estás dormido ahí, tranquilamente, y de repente, oye, que todo tiembla.
Me desperté con un susto porque se movía toda la cama, ¿no? Y me quedo despertada, ¿no? Se levanta mi hija, ¿qué pasa? Y yo ahí medio sonámbula, ¿no? Y digo, pues parece que hay otro terremoto. Y duró un rato, ¿no? Que se movía la casa y se oían las puertas, se oía tiqui, 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 tiqui. No pasen miedo, simplemente es el sobresalto, ¿no? Que se empieza a mover la cama, no para, nada, unos segundos duró.
Otro terremoto, esa ha sido la frase más pronunciada esta noche entre los vecinos de Pamplona. Bueno, Navarra ha registrado esta madrugada una treintena de movimientos sísmicos. Se notaron hasta tres terremotos, sobre todo a las 12 y 2 minutos, con una magnitud de 4,6 grados, al que le siguió otro de 4,4 y otro más de 3,8, todos con epicentro en el municipio de Lizuaín.
No sé ni qué hora era, yo creo que era la 1 de la mañana o la 1:30, otra vez lo mismo, un poquito más despacio, pero otra vez lo mismo, ¿sabes? Y otra vez nos despertamos todos de casa, ¿sabes? Ha sido tres veces, y el último que ha sido también de 3 y pico, que se ha notado mucho más, lo mismo, ya yo estaba enfadada.
Pues como nos cuenta Ana, que ya es vecina de Pamplona, el desconcierto fue total, porque claro, mientras los pamploneses intentaban dormir, el suelo temblaba, y aunque por suerte no ha habido que lamentar daños en infraestructuras, se ha llegado a notar, fíjate, en regiones limítrofes como Aragón, La Rioja e incluso en Cataluña. David Parras es vecino también de Pamplona. Hola David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando notaste el primer terremoto, ¿qué estabas haciendo y qué fue lo que sentiste?
Pues estaba sentado en el sofá jugando con mi hijo y no quería dormir. Entonces estábamos un poco ahí haciendo tiempo y pues nada, se empezó a mover el sofá, se empezó a mover la tele, las cosas empezaron a hacer ruido y la puerta de la calle parecía que se abría. Entonces me quedé un poco sorprendido porque al principio pensé, parece como que me está dando un mareo o algo, cuando se empezó a mover todo, pero nada, duró igual 20 segundos. Y fue bastante, bastante sorprendente, ¿no?
Porque, o sea, claro, al principio tú pensabas que eras tú el que a lo mejor te estabas mareando, ¿no? ¿Qué te dio la clave de decir, no, es lo demás lo que se mueve a mi alrededor?
Pues cuando ya empecé a oír ruidos, empecé a ver cómo se movían las cosas encima del mueble de la sala, la tele se empezó a mover y empezó a hacer mucho ruido las puertas, sobre todo la de la calle, como pues un poco ruido de abrir y cerrar. Fue bastante, bastante fuerte, porque vivimos en un cuarto que es como si sería un sexto, un séptimo. Entonces me imagino que la gente cuanto más altura tendría, más lo notaría. Y luego volvimos a notar otro a las 2:00 y algo, que mi hijo ya estaba durmiendo, pero yo al final me quedé un poco despierto porque estaba un poco preocupado. No me daba miedo tampoco, pero bueno, la preocupación, ¿no? Y ese fue bastante más corto, pero como más intenso. Ahí ya sí que me imaginé, ya sabía que era lo de los terremotos, y ahí sí que pegó un estruendo bastante, bastante grande, porque ya no solo era lo que se movían los muebles en casa, hizo ruido, por decir de alguna manera, la tierra.
Jolín. Oye, David, espera, que voy a saludar también a María Fernanda, que nos está escuchando, María Fernanda Novoa, que también es vecina de Pamplona. Hola, María Fernanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo notaste? ¿Qué estabas haciendo?
Pues bastante parecido, la verdad. Yo estaba intentando ya dormir y hubo un momento en el que sí que tuve la misma sensación que comentabais de ver cómo todo se empezaba a mover y en un primer momento pensar que era yo, ¿no? Que era o me estaba mareando o alguna sensación. Pero al ver que se movía la ventana, que se movían las lámparas y que efectivamente ya se empezó a mover todo de una manera brusca, me pude dar cuenta de que efectivamente era un terremoto, ¿no?
¿Te despertaste del todo? ¿Te levantaste? ¿Qué hiciste, María Fernanda? ¿Te quedaste en la cama?
No, me levanté y lo primero que hice fue contrastar si otras personas lo habían sentido también, ¿no? Entonces, bueno, miré Twitter, miré la información y efectivamente ya pude ver que muchos vecinos y muchas personas pues compartían la misma experiencia, ¿no? Debido al terremoto y al estruendo que notamos todos.
Fíjate, o sea, ahí fue el primero, luego el segundo que decía David, más corto pero más intenso, luego hubo un tercero. ¿En algún momento dijisteis, oye, que esto es preocupante, David, me da un poco de miedo, habrá que salir o no de casa? ¿Te lo planteaste?
Pues sí, mi mujer me dijo que había vecinos que estaban saliendo a la calle y me dijo que donde mejor podíamos estar, porque nosotros vivimos aquí en Yamaguchi, que donde mejor podíamos estar era en el parque. Pero yo intenté calmarlos un poco porque, a ver, no sabíamos qué iba a pasar, porque tampoco creíamos o tenía la sensación de que iba a pasar algo más fuerte, ¿no? Sí que estás con el miedo, con esa sensación de ya no duermes porque estás esperando otra réplica, estás esperando que vuelva a ocurrir, pero sí que era una sensación bastante...
Sí, sí, inquietante, inquietante, lo entiendo. Oye, David, María Fernanda, pues mira, lo importante es que se ha quedado en un susto y en una anécdota que contar, y en nada más. Gracias por contarlo aquí en la tarde de COPE y que no vuelva a pasar. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Adiós.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los locales de ocio nocturno fueron los primeros en tener que cerrar, los últimos en poder abrir de nuevo, y ojo lo que viene encima. Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la Plaza Conde de...
Ok, perfecto.
¿Ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Muchísimo, es muy triste lo que se ve.
En plena Gran Vía se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Allí trabaja Rocío.
Hacíamos una media de 200 conciertos al año. Acabé con familias prácticamente en hambruna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias... Todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une.
auténtico pacharán navarro.
Sí, sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.